Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del barrio Borinquen de Caguas, donde somos un lugar para encontrarnos con Dios y crecer en familia. Te habla el pastor Eliezer Ronda y agradecemos el que esté sintonizando esta serie de mensajes que está siendo de mucha bendición a nuestra congregación. Queremos que los compartas con tus amigos y con tus compañeros a través de las redes sociales de ICDC Borinquen en Facebook, Twitter, Instagram y Periscope. Ahora, escucha este mensaje de Dios que bendecirá tu vida y tu corazón. Les confieso, ¿verdad? Como he dicho en otras ocasiones, que para mí, predicar el Día de los Padres, pues, evoca en mí muchas emociones, ¿verdad? Por algunas realidades mías. Yo soy huérfano de padre hace 22 años. Y siempre pensar sobre el concepto de la paternidad genera, de alguna manera, algunas reflexiones de cómo nosotros podemos presentar la vida. Digamos que desde hace unos años, de que me convertí en padre, pues he desarrollado otras reflexiones en esa instancia. Y quise, en la mañana de hoy, hacer alguna reflexión que tratara de nosotros verificar algún modelo paternal en la Biblia que no sean de los típicos que usualmente nosotros vemos en momentos como este, y que usualmente buscamos en festividades como el Día de los Padres. Yo no sé si ustedes vienen de la misma experiencia que yo tuve, pero por lo general, cuando yo iba a la iglesia, el Día de los Padres, con toda probabilidad, el sermón de ese domingo en la mañana iba a ser del padre del hijo pródigo. Se hablaba de la figura de Dios como padre desde esa parábola del hijo pródigo. Y como yo escuché tantas predicaciones el Día de los Padres del Hijo Pródigo, pues trato de no predicar la parábola del Hijo Pródigo para ver qué otras cosas nosotros podemos encontrar en la Escritura con respecto a eso. Yo quisiera invitarles a ver un modelo paternal en el día de hoy que no siempre es visto en días como este. Pero antes de eso, yo quisiera presentarles una imagen. Yo no sé si ustedes saben o recuerdan que el año pasado, precisamente para el mes de julio, si no me equivoco, en la ciudad de Williamstown, en Kentucky, en el estado de Kentucky, se inauguró lo que se conoce como el arca, la réplica del arca de Noé. Eso está precisamente en un pueblito pequeño en Kentucky. Esa imagen que usted ve ahí es una imagen que publicó unos medios noticiosos de los Estados Unidos, presentando el momento que eso ejemplificaba para la gente que estaba allí. Digamos que la asistencia en esos primeros meses fue cerca de 2 millones de personas que estuvieron por la curiosidad de tratar de ver cómo es el interior de esta estructura física que el gestor del proyecto indica que él hizo lo más cercano, según lo que presenta las Escrituras, de lo que vendría siendo la réplica del arca de Noé. Y si usted va por ahí, pues eso tiene, yo he ido, y tiene una serie de habitaciones donde se entiende que estaban los animales, y hay museos y otras cosas donde representa la historia bíblica con respecto a eso. Y eso ha levantado un montón de pasiones por los grupos que son un poquito más aguerridos con el tema de la veracidad de la Escritura sobre esta parada, sobre esta historia, debo decir, cuán real es o cuán irreal es, cuán literaria es, y presenta varias cosas. ¿Por qué? Porque usualmente cuando nosotros hablamos acerca del arca de Noé, lo que viene a nosotros en nuestra mente posiblemente es esta otra imagen, que es una imagen infantil. Nosotros pensamos en el arca de Noé por lo general como una historia de escuela bíblica, como algo que se le enseña a los niños. Es más, si usted... como Yareli, que está en su semana 39. Yo la vi ahorita y ella está ahí, mira, a ley de edad. Y usted va a una tienda de ropa de niños o usted va a una juguetería de niños que están en sus periodos newborn o en los primeros años, con toda probabilidad usted se va a encontrar bastantes motivos decorativos de animales con el arca de Noé, camisitas del arca de Noé, juguetes del arca con animalitos usualmente en pareja, donde una de las cosas que usualmente vamos a encontrar con respecto a este tipo de tema tiene que ver con el tema del arca. Y sobre todo sobre esta historia bíblica que nosotros sabemos o hemos escuchado, y yo quiero reflexionar sobre ella en el día de hoy, que tiene que ver en cómo hay una propuesta de cómo se preservó la raza humana en unas instancias de la vida. Y en los últimos años, yo diría que los últimos 10 años han llegado por lo menos dos películas a la pantalla grande, al cine. Una que le hizo Russell Crowe, que fue hace como 3 años, si no me equivoco, que se llama Noah. O Noé en español, que para algunos sectores de la iglesia generó un poquito de controversia con respecto a cómo se presentaba esta historia. Y yo recuerdo que hace como 8 años salió esta otra película que se llama Evan Almighty, que era como una secuela de la película Bruce Almighty, que era este personaje que hace Steve Carell, que es un hombre ancla de noticias que en la primera película de Bruce Almighty, Bruce se lo relaja y hace, cuando está hablando de las noticias, y genera un momento bien particular. Eventualmente hay una secuela y este hombre ancla de noticias, por alguna historia que ocurre ahí, se convierte en Noé y los animales llegan donde él, y él construye un arca y tiene un diálogo con Dios acerca de eso. Yo quiero que hablemos de Noé en el día de hoy, y yo quiero que pensemos cómo el carácter del Padre puede verse en la Escritura desde el carácter de Noé. Quiero invitarles a que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 7, y que vayan conmigo específicamente desde el primer versículo hasta el versículo 10. El libro de Génesis, capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, y luego vamos a hacer otras lecturas bíblicas que creo que nos pueden ayudar con lo que queremos compartir en el día de hoy. Así que busquen su Biblia, pueden permanecer sentados, pero con mucha apertura, obviamente, a la Escritura, a la Palabra del Señor, a lo que Dios quiera compartir con nosotros. El libro de Génesis, capítulo 7, versos del 1 al 10. Si usted no sabe dónde está Génesis, pues le enseñamos el primer libro de la Biblia. Eso está ahí después del índice, está ahí. Dice la Escritura de la siguiente manera: leemos la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo luego Jehová Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé al arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra siempre tiene un consejo para nosotros. Tu palabra siempre tiene una palabra que puede inspirarnos, que puede corregirnos, que puede desafiarnos y que puede darnos dirección. Y lo que deseamos, Señor, en este día que celebramos un momento significativo de nuestra cultura, podamos ver en ella un consejo que oriente el corazón. Te doy honor y gloria y gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo me crié en Las Lomas, en Río Piedras. Y ahí hice toda mi vida. Jugué béisbol ahí en Las Lomas. Y los veranos, habían días que me criaba en Las Lomas y a veces es que iba a Puerto Nuevo, que es donde es la familia de mi mamá. La iglesia donde yo nací, donde yo me crié, es la Iglesia de Discípulos de Cristo en San Patricio, que eso está precisamente en la calle Matadero Final. Si usted sabe dónde es la bolera Paradise, al final de esa bolera, de donde está la bolera, debo decir que es una calle que se ve precisamente el Expreso de Diego cuando usted va en dirección hacia Plaza Las Américas o va en dirección hacia Bayamón. Ahí está la iglesia donde se crió, donde yo me crié, donde todavía asiste mi mamá y asisten algunos de mi familia. Y para nosotros en la iglesia, siempre que había un momento de lluvia, era un momento de terror. Porque si usted conoce bastante lo que es la zona de Puerto Nuevo y particularmente esa zona que está ahí mismito, en la calle Matadero, si usted, eso es básicamente, dicen los datos que Puerto Nuevo está a 200 pies bajo nivel del mar, bajo el nivel del mar. Es decir, yo siempre recuerdo que a Gary, de aquí de Guabate, Gary decía que en Puerto Nuevo uno escupía y se inundaba. Esa es la expresión que Gary siempre decía con respecto a Puerto Nuevo, porque en Puerto Nuevo constantemente habían inundaciones o hay inundaciones con un sistema de bombas de agua. Y yo recuerdo servicios de niño en la iglesia que empezaba a llover y el predicador se quedaba con un 20% de la congregación que había ido ese domingo a la iglesia. Porque la gente automáticamente se iba corriendo por la tensión que había. Y uno de los últimos servicios que yo estuve en la iglesia antes de comenzar a pastorear aquí en Borinquen, recuerdo como hoy que nos sorprendió. Ahí estaba, me acuerdo que el primo de Eric, Carlito, hubo 9 carros que se dañaron porque precisamente luego del servicio hubo un aguacero que cayó repentino, las bombas de allí de Puerto Montt no funcionaron y pudimos sacar a la mayor cantidad de los hermanos de la iglesia, pero nos quedamos varados unas cuantas personas y entre ellos 9 carros se dañaron. Porque el agua subió como a una extensión de unos 4 pies y medio. Nuestro templo estaba en un segundo nivel, precisamente por esas situaciones que ocurrían. Y yo puedo recordar inundaciones cuando estábamos haciendo el templo. Puedo recordar inundaciones específicamente una cuando fue el momento del huracán Hortensia en el año 96, que en Puerto Rico cayeron 19 pulgadas de agua. Básicamente todo el equipo que nosotros tuvimos en la iglesia se dañó en los salones de los niños porque fue tanto el agua. Ahí se metió el agua como unos 5 pies de altura en aquel momento. Era algo terrible, ¿verdad? Y recuerdo pues otras inundaciones que llegaron, el huracán Georges y otras experiencias que eran de estas lluvias de ondas tropicales que no tienen nombre y en alguna ocasión generaron algún tipo de impacto. Fíjense que las inundaciones, según los datos, cuando uno hace un poquito de investigación, el fenómeno natural que mayor cantidad de muertes provoca no son los terremotos, no son los huracanes, son precisamente las inundaciones. Se cree que han muerto 3 millones de personas en inundaciones repentinas en escenarios que son de alto peligro. Esa imagen que usted ve ahí fue el huracán Katrina en el año 2005, si no me equivoco, 2006. Yo no sé si usted recuerda que Katrina afectó una parte del sur de los Estados Unidos y particularmente todos esos estados de Luisiana, Mississippi, que están en esa costa sureste de Estados Unidos, está sostenida por diques, que precisamente quiere decir que están bajo el nivel del mar y los diques protegen que el agua no penetre hacia eso. Así que la fuerza del huracán más la cantidad de lluvia que cayó generó que los bombas de los diques no funcionaran y murió mucha gente. Esa inundación es aquí en Puerto Rico. Usted ve ahí el logo del PPT, bota PPT, abre paso. Ahí es lo que dice ahí. Yo no estoy diciendo que eso es lo que usted tiene que hacer, pero eso es lo que dice ahí. Y esa inundación precisamente es en el pueblo de Villalba, aquí en Puerto Rico. Para que usted vea lo que una inundación puede hacer. Yo he perdido carros en inundaciones, ya lo acabo de decir, y recuerdo una ocasión que en una lluvia de aquellas de Puerto Nuevo, el Toyota Yaris espectacular que yo tengo, me metí pensando, yo dije, si ese carro pasa, yo paso. Y el carro pasó, y el mío se inundó. Se me tiene como unos 3 pies de agua y es bielado automáticamente. Así que las inundaciones usualmente ocurren, dice la gente que sabe, básicamente por tres fenómenos, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad? Pero tres fenómenos. Uno, los fenómenos climatológicos que no tienen que ver con el asunto de la precipitación del agua. Es decir, que eso no ocurre tanto en Puerto Rico, pero por ejemplo en estos países donde hay glaciares y donde hay periodos de alta congelación, cuando vienen los periodos de primavera y de verano, que eso se derrite, esas aguas van obviamente tomando su curso. Y como muchas veces las personas no están preparadas, esa fuerza del agua a veces genera inundaciones. Dos, las inundaciones a veces ocurren precisamente por eventos de precipitación muy fuertes. Esos momentos de precipitación son lluvias continuas, 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 que la gente a veces no puede identificar. Y eso genera que en algunos espacios que ya el terreno está saturado, pues obviamente hay deslizamientos, se tapan las escorrentías y eso genera una gran cantidad de inundaciones. Y en tercer lugar, se entiende que la mano humana, por la mala planificación, genera que el agua no pueda encontrar su sentido de dirección y se puede inundar. Fíjense que cuando las inundaciones llegan, las inundaciones tienden a destruir las cosas que con mucho tiempo nosotros nos tomamos para presentar o para preparar. Se pierden muebles, se pierde ropa, se pierden enseres eléctricos y requiere un alto esfuerzo de colaboración para limpiar, porque usualmente la inundación lo que saca a relucir es todo el sucio que está ahí. Porque no es que se mete el agua, es que se mete el agua en fangá y la cosa es complicada. Usted se puede estar preguntando, ¿por qué estamos hablando de eso el Día de los Padres? ¿Y por qué queremos hablar de eso, de la estructura de Noé? Porque fíjense que cuando nosotros miramos la experiencia bíblica que nosotros encontramos en el libro de Génesis, Noé, yo quiero hoy quitarnos de la cabeza el debate de cómo esto ocurre, si esto ocurrió o no esto ocurrió, y que vayamos al principio teológico de lo que esto nos presenta. Noé es una persona que está convocada a proteger a su familia, a su esposa, a sus hijos ante los peligros que siempre están ahí y que puede ser preventivo para poder generar una estructura que sea adecuada para enfrentar y navegar sobre ellos. Fíjense que lo extraordinario de la vida de Noé o de la historia del Génesis, y que yo quiero hablar particularmente de la paternidad en el día de hoy, esto no tiene que ver con que es una embarcación tipo crucero, esto no es un yate, esto no es que nos vamos a meter al mar, es cómo nosotros podemos leer lo que está ocurriendo, que aparentemente no es palpable, que no se identifica, y cómo podemos navegar sobre ellos. Miren, nuestra iglesia, el perfil demográfico de esta congregación dice que el 61% de la demografía de esta iglesia son mujeres, el 39% son varones. Yo hace dos semanas estuve enseñando a una serie de pastores hispanos en Estados Unidos que representaban cerca de unas 12 congregaciones. Y en un momento del diálogo hicimos la misma pregunta: ¿cuáles de las congregaciones tenían una correlación de 55-45? Y ninguno pudo decir que había correlación de 55% mujeres, 45 varones. Todos fueron 60-40, 65-35 y en otros dijeron 70-30. Por alguna razón que yo no la logro entender, para los hombres, este asunto de la fe, este asunto de dar un indicador de poder navegar ante los peligros que hay en medio nuestro, le resulta la fe o aburrida, o absurda, o tonta, o necia. Usted no tiene una idea de la cantidad de consejerías pastorales que se dan, no en esta congregación, en una gran cantidad de congregaciones donde los matrimonios están en el colapso y una de las frustraciones de sus esposas o sus parejas es que su esposo o el papá, como que este asunto de la fe, de la dirección, de orar juntos, de proyectarse, como que no le entra. Yo me atrevería a decir que de 10 consejerías matrimoniales, 8 son solicitadas por la esposa. La historia de Noé, yo creo que nosotros tenemos que mirarla hoy en cuál es el principio que de alguna forma el texto nos apunta de cómo podemos navegar los tiempos, los peligros, los procesos que generan en nosotros una gran dificultad y tensión. Nuestro país y nuestras iglesias tienen una crisis de paternidad. Eso es inevitable. No lo podemos negar y requiere muchos pantalones para escuchar lo que nos dicen las Escrituras acerca de cuál es nuestra responsabilidad como hombres para enfrentar estos tiempos que nosotros tenemos. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11, es lo que cuando usted lee la Escritura se le conoce para muchos como eso que algunos llaman el Salón de la Fe. Bien, es como lo que se llama el Hall of Fame de los personajes bíblicos. Y el autor de Hebreos, que nosotros no sabemos quién lo escribe, pero que sabemos que conoce muy bien la cultura hebrea, la cultura judía, le empieza a escribir al desarrollo de esa iglesia que va emergiendo, de esas familias que van surgiendo, qué es lo que se entiende que Dios ha querido pronunciar para el desarrollo de los proyectos de vida sobre esa gente que se está forjando. Y empieza el texto en Hebreos capítulo 11, versículo 1, con un versículo bíblico que con toda probabilidad usted se lo sepa de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros, por alguna razón, hemos pensado en muchas ocasiones que la fe es algo que se utiliza como un vehículo para yo querer que algo ocurra. Es decir, muchos creyentes utilizan la palabra fe como lo más cercano a las palabras mágicas para que algo se dé. Y empezamos a decir las cosas por fe, en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder para que se dé lo que yo quiera. Y empezamos a decir las cosas por fe y decimos, yo lo declaro y yo lo reclamo, porque si yo lo declaro y yo lo reclamo, Dios tiene que hacer lo que yo quiera. Y usted no se da cuenta que es un juego de palabras que es demasiado simplista, que no genera verdaderamente un contenido de lo que es la fe, y que si ciertamente no estamos diciendo que usted no ore en el nombre de Jesús, creemos que oramos en el nombre de Jesús porque es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Eso no es cuestionable, es cómo nosotros utilizamos el principio de la Escritura para generar eso. Y Hebreos 11 nos da todo un desarrollo de cómo la fe debe interpretarse en la Escritura. Y específicamente, cuando usted se va ahí mismito al versículo 7, el texto habla acerca de Noé y habla cómo la fe es un vehículo que Noé utiliza. Y dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Mira qué interesante lo que dice el texto bíblico. El texto nos está diciendo, la fe es el fundamento que utiliza Noé para poder ver las cosas que los demás no pueden ver y construir para salvación de su casa. Nosotros hemos hablado aquí las pasadas semanas acerca de la importancia de la visión. Y hemos hablado que precisamente la visión es ver aquello que no se contempla con la mirada. Es qué yo quiero alcanzar, qué yo quiero que ocurra y que se desarrolle. Por alguna razón, pareciera que muchos padres, y cuando me refiero a padres, hablo hoy de masculinos, de hombres. No me refiero a la figura que encuentra a padre y madre. Por alguna razón, algunos padres han perdido la noción de ver lo que puede ocurrir. Y nos movimos por el consumo, por la ropa que me voy a poner, por el carro que voy a tener, por las cosas que quiero alcanzar, por las mujeres que puedo ver y puedo tener, por el placer que puedo adquirir que por la esencia de lo que yo puedo ser como hombre. Y esto es un reto complicado, porque confundimos ese refrán que dice que no es la maña sino la fuerza, pero nos vamos por la fuerza. No hay maña para poder generar un proyecto de vida para la nueva generación. Pudiésemos decir que sacamos F en nuestro proyecto de calificación de familia y pudiésemos entrar que posiblemente lo que viene a nuestra mente es esa calificación. La F. No levante su mano si alguna vez ha sacado una. Guárdelo en un secreto. Pero la F usualmente es una calificación, y por lo menos a mí, que a veces he tenido que dar algunas, pues ni a los maestros les gusta dar F. Hay algunos que también puede ser que sienten placer en ese proceso de dar F, ¿verdad? Pero el buen profesor, el buen maestro, no le agrada que sus estudiantes fracasen. Y siempre le da un proyectito y le da un trabajito extra para que mejore esa nota, para que la cosa no se quede arrastrada. Pero piense por un momento, papá. Y le hablo con toda la sinceridad de mi corazón y le hablo a usted también como mamá. En su rol como madre. Si usted pudiese darse una nota en el proyecto como líder espiritual en su casa, sabiendo que no le corresponde solo a usted, esto es un proyecto de los dos. Eso es lo que hablábamos precisamente en la dedicación de Pamela hace unos minutos atrás. Pero si usted pudiese darse una calificación como hombre de familia, como padre, ¿cuál sería esa? No me conteste. Una palabra que está de moda en este país en los pasados meses, la palabra plan. No importa dónde usted se siente, dónde usted se ubique, si usted le guste o no le guste, usted tiene que haber escuchado la palabra plan por lo menos unas 40 veces. Mínimo. Y hemos escuchado cerca de quien ocupa la posición de gobernante en este momento que habla acerca de un proyecto que se llama el Plan para Puerto Rico. Mi intención no es hablar ni bien ni mal de eso, sino yo creo que sí tenemos que hablar de planes. Noé, escucha la voz de Dios. Y en esa voz de Dios que Noé escucha, Noé entiende que tiene que hacer algo, un vehículo, en este caso un arca, para que su familia no perezca ante los embates que vienen. Porque si hay algo que ocurre en la historia de Noé, es que el peligro es inminente, que va a ocurrir, los demás no se dan cuenta, hay que proveer y hay que establecer un plan para que eso ocurra. ¿Cuáles son los pasos que vamos a hacer como familia para que suceda? Hace varios años yo me topé con un teórico católico que habla acerca del proyecto de familia de futuro y el proyecto de fe que puede tener una familia. Y él dice, y él decía, este caballero, que cuando nosotros hablamos acerca de la palabra fe, futuro o familia, y lo trabajamos como fundamento del proyecto de nuestra casa, cada palabra, aunque se sustituya, en esencia, forja el primer principio. Yo le presentamos la próxima lámina. Mira, miren esto que le voy a presentar. Él decía, la F de cada niño impactará a su F. Es decir, él decía, cuando usted dice la fe de cada niño impactará su familia, o la familia de cada niño impactará su fe, o la fe de cada niño impactará su futuro, el futuro de cada niño impactará su familia. Él decía, cuando nosotros utilizamos desde el proyecto de la paternidad el concepto de la fe, ya no como palabra mágica, de lo que se da para yo tener. Ya no como algo que yo puedo construir como el deseo, sino que puedo elaborar un proyecto de plan, de convicción, de diques para poder trabajar ante la estructura que tenemos que está bajo los niveles del mar. La inundación no es una amenaza, es una realidad que puede ocurrir en cualquier momento. Y él decía, cuando usted puede utilizar, por ejemplo, cada familia de un joven depende de su fe o depende de su futuro, o cada futuro de un joven depende de su familia o de su fe. Pues entonces, este caballero decía, es que el asunto no es meramente uno querer. El asunto no es que el papá de ese proyecto de familia no simplemente piense lo que quisiera que ocurriera, es ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer para que se pueda generar un proyecto que sea fuerte, dirigido y sostenido para enfrentar las inundaciones? Yo quisiera por un momento que nosotros no pensemos en el arca simple y llanamente como aquellos animales y lo veamos de esta forma. Hay lluvia, hay inundación. Y hay ocasiones que cuando la fuerza del agua es demasiado dominante, las mejores destrezas de natación no son suficientes. Esta semana conversaba con un amigo y él me decía que él es buzo y hace varios años comenzó a tomar unas clases para ser dive master, es decir, para dirigir expediciones de buzo, y estaba en crash boat allá en Aguadilla y en una profundidad de 80 pies bajo el nivel del mar lo tomó una fuerza marina de estas. Y lo metió en 175 pies bajo nivel del mar. Se le rompió la boquilla del tanque, tragó agua. Él dice, yo estoy aquí vivo porque a Dios le dio la gana que yo esté vivo. Desde ese día, yo que había buceado por 12 años, llegué a mi casa, cogí el equipo, lo tiré al closet y desde ahí no he buceado más. Me dijo, cometí la tontada de hacer esa expedición el día de cumpleaños de mi hijo por querer tener un certificado y por poco pierdo la vida. Ser papá no se trata de cuán bravucón usted es. Ser padre no se trata de cuánto usted janguee. Mira, yo hablaba con los jóvenes hace como 3 semanas atrás, aquí en la iglesia. Y le dije, miren, si algo bueno yo tengo, es que yo no tengo problemas de autoestima. A mí este asunto, si yo no fumé pasto, no me iba a janguear con... Mira, a mí no, eso no me quitaba el sueño. O sea, mi sentido de identidad no es tan frágil que me siento mal por esa estupidez. O sea, llega un momento dado que es que debe ser extremadamente charro recurrir a esas cosas para mostrar el coolness factor. Pero yo he descubierto una cosa. Ojalá fuera un asunto de chamaquito. Pero yo me encuentro un montón de adultos con esa estupidez de jangueo zángano. Mucho papá, hombre, que cree que este asunto llegara a las 12 de la noche a la casa porque se dieron 8 birras allí en el liquor store, genera como este sentido de ser cool. Y con todo el respeto, no hay nada más tonto que hacer una cosa como esa. Fíjese, yo no le estoy diciendo que eso es pecado. Usted sabe que usted se está dañando su cuerpo. usted sabe que usted se corre el riesgo de una cirrosis hepática eventualmente. Pero quiero decirle otra cosa. No hay cosa más tonta y absurda que hacer una cosa como esa. Porque usted pierde. Se creyó el cuento de que nos vemos cool. Pero nos hemos visto en el sentido más terrible de la vida. Hemos preferido una nota que janguear con nuestros hijos. Hemos preferido, por alguna razón, sentirnos empoderados por algo que roba nuestro dinero, que poder compartir con nuestra familia y hacer un proyecto juntos. Yo creo que vayamos a lo mismo. La F de cada niño impactará a su F. La familia de cada niño impactará su futuro. La fe de cada familia impactará su futuro. Hoy el Señor nos dice a nosotros, según su palabra, el aguacero viene, tienes que construir un arca. Y el arca a veces no es tan cómoda, porque el arca a veces quiere decir que tenemos que meternos con nuestra familia y un chorro de animales. Y los animales a veces apestan. Los animales hacen ruido. Pero estamos seguros. Y lo que nos puede hacer sentir bien por algún momento puede ser el ocaso de nuestro proyecto de vida. Yo creo que vayamos al libro de Job, capítulo 1, primeros 5 versículos. Job 1 tiene, y con esto voy a cerrar el mensaje de esta mañana, uno de los modelos extraordinarios que nosotros encontramos en la Escritura. Yo hoy quisiera decirle a usted, papá, compañero, colega, varón, amigo, hermano, como usted quiera que yo lo llame. Este modelo que yo voy a leer en este momento es el mejor regalo que usted le puede dar a su hijo. Y Job 1 dice lo siguiente. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Ojalá que podamos sustituir ese nombre. Póngale el nombre suyo ahí. Hubo en la tierra de Borinquen, de Puerto Rico, un varón que se llamaba Charlie, que se llamaba Axel, Kevin, que se llamaba Miguel, que se llamaba Alberto, que se llamaba Jonathan, que se llamaba Eric, que se llamaba... póngale su nombre. Y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían los banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Es decir, los hijos de este hombre jangueaban de verdad. La pasaban bien. Comían. Y acontecía, verso 5, que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Te quiero abrir a ti, papá varón, que me estás escuchando. A su hijo y a su hija. Tenga 5 años, tenga 25, tengo 40, tenga 50. ¿Le puede interesar lo que yo predique en el púlpito? ¿Lo puede encontrar bueno como lo que puede encontrar aburrido, absurdo, tonto, bueno, lo que sea? pero piense que lo estoy mirando a los ojos en este momento. Escúcheme bien. No hay mejor predicador para su hijo que usted. Usted predica mucho mejor que yo. Muchísimo mejor que yo. Y su hijo necesita escuchar a su papá orar por él. No decir, pídeme la bendición, Dios te bendiga, porque hemos convertido este asunto de la costumbre también en eso de la fe de la palabra mágica. Eso es bueno. Eso es parte de nuestra cultura. Pero que su hijo escuche a papá bendecirlo. Decirle, vamos a hacer un arca juntos. La gente se va a burlar de nosotros porque estamos haciendo aparentemente ridículo. Pero óyeme, va a llover. Mi papá murió hace 22 años. Y tenía sus arrugas y sus verrugas. Había cosas que papi hizo que yo nunca las voy a repetir. Pero yo recuerdo ver a mi papá orar por nosotros. Yo recuerdo a mi papá confesarnos a nosotros, sus hijos, sus pecados. Y recuerdo que, a diferencia de mí, cuando papi le ponía un micrófono en la iglesia, temblaba y decía lo que estaba escrito con papel, porque le tenía terror hablar por el micrófono. Pero cuando algo pasaba en casa, que no había micrófono, que lo que había era la dignidad del hogar, papi nos enseñó a construir un arca. Y ha llovido mucho. Me enseñó a ser íntegro. A decirle que no al que le intentaba mentirle cuando le llenaba las planillas. Ya para contable. A no vender su testimonio por un plato de lentejas. Y hoy yo creo que tal vez yo escuché predicar a mi papá una vez en la vida y charrísimo fue, aburridísimo. Pero su carácter me enseñó a respetar a la mujer. Me enseñó a construir un arca. Me enseñó la dignidad del trabajo. Que en este mundo no se trata de cuánta Biblia usted sepa, y que eso es importante, pero que es que la fe de cada niño impacta su futuro, su familia, su formación. Padre, está lloviendo mucho. Hay una gran posibilidad que se vaya a inundar. No se vaya con la corriente. Construye un arca. Y aunque parezca que los animales vayan a hacer la estadía complicada, sepa que algún día dejará de llover. Y el arco iris de la promesa de Dios se levantará en la garantía de que han podido prevalecer ante lo que ha dominado al resto de la sociedad. Que tengan un feliz Día de los Padres. Y hagamos del Señor el fundamento de nuestra familia. Le invito a ponerse en pie. Nuestro país necesita un avivamiento de paternidad, si eso se puede entender. Menos frente y más padre. Necesitamos recuperar la fe. No la de las palabras mágicas, la de la convicción. Buen Dios, que conoces el corazón de cada uno de nosotros, como hombres confesamos nuestra arrogancia, nuestra prepotencia y nuestro pensamiento absurdo de que las cosas se hagan a nuestra manera. Tú sabes que a veces detrás de eso escondemos nuestros miedos, nuestra inseguridad, y necesitamos recuperar nuestra identidad en ti. Esta iglesia, hemos entendido que el micrófono no es tan importante como el carácter en la casa. Que ser evangelista no es entregar un tratado, es vivir tu palabra. Que ser padre no es engendrar, que ser padre es criar. Que ser padre no se trata de cuán fuerte podemos aparentar ser, sino cuán visionarios podamos ser para navegar ante las tormentas de la vida. Que hoy podamos ser como Noé, proteger nuestras familias, nuestros hijos, aún las esposas de nuestros hijos, nuestros nietos, y que naveguemos para que en ese momento que pareciera que no hay vida, podamos ver tu arco iris, tu promesa cumplida y el pacto que haces con nosotros. Te damos honor y te damos gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escuchar este mensaje que sabemos que ha sido de mucha edificación a tu corazón. En Porintín queremos conectar, crecer, servir y salir, porque somos un lugar para encontrarnos con Dios y crecer en familia. Queremos que sigas conectados a nosotros a través de las redes sociales con ICDC Borinquen en Facebook, Instagram, Twitter y Periscope. Y de esa forma que sepas de las actividades que hacemos como iglesia. Si no tienes un lugar donde asistir y congregarte, en Borinquen tenemos los brazos abiertos para recibirte. Que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por escucharnos.